Author and historian.
El autor e historiador Wallace Stegner escribió sobre la emigración de los mormones y su congregación en el Valle del Lago Salado. No aceptaba nuestra fe y en muchos sentidos la criticaba. Pero le impresionó la devoción y el heroísmo de los primeros miembros de nuestra iglesia, y en particular las mujeres. Sus mujeres eran asombrosas, afirmó. Hago eco de esa opinión. Las mujeres de la iglesia son asombrosas. Dios puso en la mujer cualidades divinas de fortaleza, virtud, amor y una disposición a sacrificarse para criar a las generaciones de sus hijos espirituales. Un estudio que se hizo en Estados Unidos afirma que las mujeres de todas las religiones creen en Dios con más fervor y asisten a más servicios religiosos. De cualquier modo, son más devotas. No me sorprendió ese resultado al reflexionar sobre el papel preeminente de la familia y de la mujer en nuestra fe. Nuestra doctrina es clara. Las mujeres son hijas de nuestro Padre Celestial y Él las ama. Entre esposa y esposo hay igualdad. El matrimonio exige una asociación total en la que marido y mujer trabajen hombro a hombro para atender a las necesidades de la familia. Sabemos que la mujer enfrenta muchos desafíos, incluso las que se esfuerzan por vivir el Evangelio. Un atributo predominante de nuestros antepasados pioneros es la fe de las hermanas. Por naturaleza divina, la mujer tiene un don y una responsabilidad mayores hacia el hogar y los hijos, así como en la enseñanza. En vista de eso, la fe de las hermanas, al dejar su hogar para atravesar las llanuras hacia lo desconocido, era inspiradora. Si tuviéramos que señalar su atributo más destacado, diríamos que era su fe inquebrantable en el Evangelio restaurado del Señor Jesucristo. Los heroicos relatos de lo que aquellas pioneras sacrificaron y lograron al cruzar las llanuras son un legado invalorable para la Iglesia. Me conmueve el de Elizabeth Jackson, cuyo esposo, Aarón, murió después de la última travesía del río Platte. Con la compañía de carros de mano de Martin, ella escribió, «No intentaré describir mis emociones al haberme encontrado así viuda, con tres hijos y en aquellas circunstancias. Creo que mis aflicciones por la causa del Evangelio serán santificadas para mi bien». Supliqué al Señor, a Él que prometió ser un esposo para la viuda y un padre para los huérfanos. Le supliqué y Él vino en mi ayuda. Elizabeth dijo que escribía la historia en nombre de los que habían pasado situaciones similares y con la esperanza de que su posteridad estuviera dispuesta a sufrir y sacrificarlo todo por el reino de Dios. Creo que las mujeres de la iglesia de hoy están a la altura de ese desafío y son tan fuertes y fieles como aquellas. Los líderes del sacerdocio de esta iglesia reconocen agradecidos el servicio, el sacrificio, el cometido y la contribución de las hermanas. Mucho de lo que hemos logrado se debe al servicio abnegado de la mujer, ya sea en la iglesia o en el hogar. Es muy agradable ver al sacerdocio y a la sociedad de socorro trabajar en perfecta armonía. Esa relación es como la de una orquesta bien concertada, y la sinfonía resultante nos inspira a todos. Cuando se me asignó a una conferencia en la estaca Misión Viejo, California, me conmovió el relato de un suceso después del baile para la juventud de cuatro estacas en la víspera del Año Nuevo. Al terminar el baile, encontraron un bolso sin identificación externa. Les cuento parte de lo que citó la hermana Monica Sedwick, presidenta de las mujeres jóvenes de la estaca Laguna Niguel. No queríamos entrometernos. Era un artículo de uso personal. Lo abrimos y con cuidado sacamos lo primero que tocamos y que esperábamos identificara a la dueña. Y la identificó, pero de otro modo. Era el folleto para la fortaleza de la juventud. ¡Ah! Eso nos reveló algo sobre ella. Lo siguiente fue una libretita de notas. Seguramente nos daría la respuesta. Sí, pero no la que esperábamos. En la primera hoja había una lista de pasajes de las Escrituras y cinco de otros pasajes y notas personales. De inmediato, las hermanas desearon conocer a aquella fiel joven. Volvieron a revisar el bolso, sacaron unas pastillas de menta.
un jabón, loción y un cepillo. Me gustó leer sus comentarios. Ah, de su boca sale algo bueno. Tiene manos limpias y suaves y cuida su apariencia. Con expectativa buscaron el siguiente tesoro. Sacaron un pequeño monedero hábilmente hecho de una caja de jugo y algo de dinero en un bolsillo con cierre metálico. «Ah, sí, ella es creativa y está preparada», exclamaron. Se sentían como niñitos en la mañana de Navidad. Lo que sacaron a continuación les causó aún más sorpresa. Una receta para torta de chocolate y una nota para hacérsela a una amiga en su cumpleaños. Volvieron a exclamar, «Es una ama de casa, considerada y servicial». Y al fin, la identificación. Las líderes comentaron lo bendecidas que se sintieron al observar el humilde ejemplo de una joven que vivía el Evangelio. Este relato ilustra el cometido de nuestras mujeres jóvenes hacia las normas de la Iglesia. Es también un ejemplo de los líderes de esas jóvenes, atentas, abnegadas y dedicadas. Asombrosas. Las hermanas tienen en la iglesia, en la familia e individualmente importantes funciones esenciales en el plan del Padre Celestial. Muchas de esas responsabilidades no reciben compensación económica, pero dan satisfacción y tienen significado eterno. Recientemente, una mujer encantadora y capaz de la mesa editorial de un periódico pidió que le describieran el papel de la mujer en la iglesia. Cuando se le explicó que los cargos de todos los líderes en nuestras congregaciones locales no son remunerados, interrumpió diciendo que entonces no tenía gran interés en el tema. «No creo que la mujer le haga más falta el trabajo no remunerado», dijo. Le explicamos que la organización más importante de la tierra es la familia, en la cual el padre y la madre son iguales. Ninguno de ellos recibe compensación monetaria, pero sus bendiciones son indescriptibles. Le hablamos de la sociedad de socorro, de las mujeres jóvenes y de la primaria, todas organizaciones dirigidas por mujeres como presidentas. Y recalcamos que desde los primeros días de nuestra historia, tanto hombres como mujeres oran, tocan la música, dan discursos y cantan en el coro, incluso en la más sagrada de nuestras reuniones, que es la sacramental. En un nuevo y aclamado libro, American Grace, se dice que las mujeres santas de los últimos días están muy satisfechas con su papel en la iglesia. También dice que los hombres y mujeres de esta iglesia tienen hacia nuestra fe la lealtad más fuerte que cualquiera de las religiones que se estudiaron. Nuestras mujeres no son asombrosas porque se las hayan arreglado para evitar contrariedades. Al contrario, lo son por la forma en que han enfrentado las pruebas. A pesar de las dificultades y tribulaciones de la vida, ya sea en el matrimonio o sin él, por decisiones de los hijos, por mala salud, por falta de oportunidades y muchos otros problemas, ellas permanecen admirablemente fuertes y fieles a la fe. Constantemente, por toda la iglesia, nuestras hermanas socorren a los débiles, levantan las manos caídas y fortalecen las rodillas debilitadas. Una presidenta de la Sociedad de Socorro reconoció que, aun cuando lo hacen, piensan, «Ojalá hubiera podido hacer más». Aunque no son perfectas y enfrentan luchas personales, su vida está empapada de fe en un amoroso Padre Celestial y en la seguridad que les brinda el sacrificio expiatorio del Salvador. En los últimos 3 años, la primera presidencia y el quórum de los 12, hemos buscado guía, inspiración y revelación al reunirnos en consejo con los líderes del sacerdocio y de las auxiliares y trabajar en los manuales de instrucciones. Hemos sentido en ese proceso un profundo aprecio por el papel esencial que las hermanas casadas y solteras han tenido históricamente en la iglesia y en la familia. Todos los miembros de la Iglesia de Jesucristo deben obrar en su viña en bien de la salvación de las almas de los hombres. La obra de salvación incluye obra misional de los miembros, retención de conversos, activación de menos activos, obra del templo y de historia familiar, enseñanza del Evangelio, el cuidado de los pobres y de los necesitados, Todo esto se administra principalmente por medio del Consejo del Barrio. En los nuevos manuales, el propósito específico es que el obispo que percibe las exigencias del momento delegue más responsabilidades. Los miembros deben reconocer que al obispo se le ha instruido delegar y deben sostenerlo y apoyarlo al seguir esta instrucción. Esto le permite pasar más tiempo con los adolescentes, con los jóvenes adultos solteros y con su propia familia. Las demás responsabilidades importantes las delegará a los líderes del sacerdocio, a las presidentas de las auxiliares y a otros hombres y mujeres del barrio. En la iglesia se respeta mucho el papel de la mujer en el hogar. Cuando se da a una hermana un llamamiento que le exija mucho tiempo, generalmente se da al esposo uno que no sea tan exigente para mantener equilibrio en la vida familiar. Hace años asistí a una conferencia de estaca en Tonga. El domingo por la mañana noté que las tres primeras filas en la capilla estaban ocupadas por hombres de entre 26 y 35 años, y supuse que eran integrantes de un coro. Pero cuando se presentaron los asuntos de la estaca, cada uno de aquellos 63 hombres se puso de pie al oír su nombre para el sostenimiento de su ordenación al sacerdocio de Melquisedec. Me quedé al mismo tiempo complacido y asombrado. Después de la sesión, pregunté al presidente Mateaki, el presidente de la estaca, cómo habían logrado este milagro. Él me contó que en una reunión del Consejo de Estaca en la que se habló de la reactivación, la presidenta de la Sociedad de Socorro de la Estaca, la hermana Leinata Vainuku, había preguntado si podía hacer un comentario. Mientras ella hablaba, el Espíritu le confirmó al presidente que sus palabras eran verdaderas. La hermana explicó que en la estaca había muchos buenos jóvenes treintañeros o un poco menores que no habían cumplido una misión. Dijo que muchos de ellos sabían que habían desilusionado al obispo y a los líderes del sacerdocio, que los habían animado a ser misioneros y que por eso se sentían inferiores como miembros de la iglesia. Pero ya habían pasado el límite de edad para la misión. Expresó su amor y preocupación por ellos. Comentó que todas las ordenanzas salvadoras todavía estaban a su disposición, pero que era preciso concentrarse en las ordenaciones del sacerdocio y las ordenanzas del templo para los jóvenes. Aclaró que, aunque algunos eran solteros, la mayoría se había casado con excelentes mujeres, algunas activas, otras inactivas, y algunas que no eran miembros. Después de tratar el asunto a fondo en el Consejo de la Estaca, se decidió que los hermanos del sacerdocio y las hermanas de la Sociedad de Socorro se ocuparían de rescatar a aquellos hombres y a las esposas, y que los obispos dedicarían más tiempo a los jóvenes, varones y mujeres de su barrio. Los que participaron se ocuparon principalmente de prepararlos para el sacerdocio, el matrimonio eterno y las ordenanzas salvadoras del templo. Durante los 2 años siguientes, casi todos los 63 hombres que se habían sostenido para recibir el sacerdocio de Melquisedec en aquella conferencia recibieron su investidura en el templo y se sellaron a su cónyuge. Esta historia es solo un ejemplo de lo fundamentales que son nuestras hermanas en la obra de salvación de nuestros barrios y estacas y de la forma en que motivan la revelación, especialmente en los consejos de la iglesia. Reconocemos que hay fuerzas monumentales en contra de la mujer y de la familia, y de acuerdo con estudios recientes, la devoción en el matrimonio se ha deteriorado y disminuido el número de adultos que lo contraen. Para algunos, el matrimonio y la familia se están convirtiendo en una materia electiva en lugar de ser el principio central de organización de nuestra sociedad. La mujer se confronta con muchas opciones y debe orar al considerar sus decisiones y la forma en que afectarán a la familia. Cuando estuve el año pasado en Nueva Zelanda, leí en el periódico de Auckland cómo se debaten con estos problemas mujeres que no son de nuestra fe. Una madre comentaba que en su caso la opción de trabajar o quedarse en casa se relacionaba con tener una alfombra nueva y otro auto, que no le hacían falta. Otra mujer pensaba que el mayor enemigo de una vida familiar feliz no era el trabajo, sino la televisión. Esas son decisiones emotivas y personales, pero hay dos principios que debemos tener en cuenta. Primero, ninguna mujer debe sentir que tiene que disculparse o pensar que su contribución es menos importante porque se dedica principalmente a criar y enseñar a sus hijos. Nada es más importante que eso en el plan de nuestro Padre Celestial. Segundo, debemos tener más cuidado de no juzgar ni pensar que las hermanas que decidan trabajar fuera de su casa tienen menos valor. Muy raramente entendemos completamente las circunstancias de los demás. Marido y mujer deben reunirse en consejo y orar juntos con la comprensión de que son responsables ante Dios por las decisiones que tomen. A ustedes, hermanas que crían a sus hijos solas, les extendemos nuestra sincera estima. Los profetas han dicho claramente que hay muchas manos listas para ayudarles. El Señor no las olvida, ni tampoco su iglesia. Espero que los santos de los últimos días den el ejemplo en crear en sus lugares de trabajo un entorno más receptivo y satisfactorio tanto para el hombre como para la mujer en sus responsabilidades de padres. Y ustedes, valientes y fieles hermanas solteras, sepan que las amamos y apreciamos, y que no se les negará ninguna bendición eterna. La extraordinaria pionera Emily H. Woodmansey escribió la letra del himno «Sirvamos unidas», en el que afirma correctamente que el Padre les dio la tarea sagrada, que se ha descrito como nada menos que obedecer directa e inmediatamente el mandato de nuestro Padre Celestial, y que este don es una meta divina. Queridas hermanas, las amamos y las admiramos. Apreciamos su servicio en el reino del Señor. Ustedes son asombrosas. Expreso mi particular estima por las mujeres de mi vida. Testifico de la realidad de la expiación, la divinidad del Salvador y la restauración de su iglesia. En el nombre de Jesucristo. Amén.